se fundó el 24 de junio de 1478. Hoy, en el Aleph, recordaremos cómo fue aquel histórico momento. Pero antes debemos recordar algunos antecedentes. Por ejemplo, el convenio firmado en Sevilla el 15 de octubre de 1477 dejaba en poder del Reino de Castilla la conquista, posesión y dominio de Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Por qué razón o por qué cuáles fueron las razones que empujaron a la reina Isabel a conquistar Canarias? Principalmente son dos. Primero, alejar del estrecho a las hordas agarenas que durante 7 siglos pusieron en jaque a las fuerzas vivas de la nación y al resto de las monarquías cristianas. La posición estratégica de Canarias con respecto al norte de África era vital para mantener a salvo las fronteras. Una segunda razón era llevar el Evangelio hasta el último confín de la tierra. Existe otra tercera razón que no siempre se argumenta como motivo por el que se lleva a cabo la conquista de Canarias, pero que no debemos olvidar. El derecho de la corona a la posesión de las Islas Canarias iba a menoscabo de los intereses de los nobles. Se inauguraba así una nueva política consistente en ir socavando el poder de los nobles en favor de la corona. Fundación del Real de las Palmas. Tras el convenio firmado en Sevilla, el 15 de octubre de 1477, no hay tiempo que perder. La maquinaria de guerra se pone en marcha. Se reclutaron 600 hombres de infantería, armados con picas, ballestas, espadas. Estos soldados procedían, en su mayor parte, del tercio de tropas que, por su color del uniforme, llamaban los pardillos. También se alistaron algunos hidalgos que servían a caballo y armados con lanzas, yelmo y cota de malla. La caballería se completaba con varios nobles empobrecidos que deseaban aumentar su maltrecho patrimonio con la repartición de las nuevas tierras conquistadas. Para transportar el ejército se utilizaron 6 grandes carabelas y 2 pequeñas fustas. La expedición partió a la mañana del 13 de junio de 1478 del puerto de Santa María. Al frente de la misma, don Juan Rejón, militar de gran pericia en la guerra. Después de 10 días navegando por el Atlántico, la escuadrilla avistó Gran Canaria en la tarde del 23 de junio de 1478, dirigiendo su rumbo al fondeadero de la isleta. Echaron el ancla en la madrugada del 24 de junio, coincidiendo con la festividad de San Juan Bautista. Una hermosa luna llena iluminaba la playa por donde desembarcaron los castellanos. A mano derecha se encontraban las montañas de la isleta, cubiertas de matorrales. También por esa parte de la costa apreciaron los castellanos ríos de lava que se fundían con el mar. La parte izquierda de la costa se perdía en suaves ondulaciones de arena amarilla en la espesura de la noche. Rejón, viendo que en la costa no apreciaba presencia de aborígenes, da la orden de desembarco. Saltan a la playa 600 soldados y 30 hombres que se componen la caballería. Cada soldado lleva consigo víveres para emprender una corta jornada de camino. La ocupación de la playa se lleva sin ninguna incidencia. Producido el desembarco, Rejón manda que los demás pertrechos y víveres permanezcan en las naves y que éstas les sigan su camino por la costa hasta encontrar un lugar idóneo para levantar el campamento. Antes de emprender la marcha, el capitán Juan Rejón arenga a su tropa. Les recuerda que son soldados de Castilla, que como tales deben ser disciplinados, prudentes y valientes. Después de este recordatorio, todo estaba preparado para iniciar la marcha. Los hombres perfectamente armados y pertrechados con lo necesario. Suenan los clarinetes, al aire se desplegan los estandartes y pendones. El general da la orden de marcha. Al frente de la marcha iba la caballería, diseminada en pareja de a dos para reconocer el terreno. Le seguía el grueso del ejército con los falconetes al frente. La idea de Rejón es de llegar a Gando y reconstruir la fortaleza de los Herreras y apoderarse del guanartemato de Telde, que según le habían informado sus espías, estaba en manos de un usurpador. Cerca del barranco del Guiniguada, los exploradores informaron que hay un hombre en la costa. Es un viejo pescador canario que está recogiendo mariscos en la playa y está solo. Rejón manda a capturarlo. Quizás posea alguna información que le sea útil. Inmediatamente se prepara la operación. Se acercaron con sigilo por detrás y se abalanzan sobre el viejo. Poco puede hacer para escapar. Interrogan al anciano con la ayuda de traductores que conocen el idioma aborigen. Este les informó que la torre de Gando está muy lejos y que antes de llegar tendrían que pasar por desfiladeros guardados por numerosos guerreros. El viejo les recomendó que se quedaran cerca del país del Niginiguada, palabra que significa agua corriente, ya que ese barranco tiene agua permanente y es un buen lugar para acampar. Rejón inspecciona el lugar indicado por el viejo canario. Cruza el riachuelo con la caballería. Al general le gustó el lugar y manda levantar el campamento. Lleva a su tropa a la margen izquierda del río, cuyo cauce está sembrado de sauces, juncos y dragos. El lugar es perfecto. Al frente del campamento estaba el mar. A la derecha, las palmas, cuyos troncos fueron utilizados para hacer una empalizada. A la izquierda, el margen del riachuelo y a la espalda, una espesa arboleda. El lugar exacto donde se levantó el campamento es donde hoy se encuentra la iglesia de San Antonio Abad, su plaza y calles de alrededores. Llamaron al campamento el Real de las Palmas. Esta fue la cuna de nuestra ciudad, fundada en la mañana del 24 de junio de 1478. En los primeros días de nuestra ciudad, la actividad fue frenética. Se destruyó una gran parte del bosque de palmas que estaba en el real. Se levantaron fuertes tapiales para proteger los puntos más débiles. En el centro del real se construyeron almacenes para guardar alimentos y armas, cobertizos para los caballos y chozas para los soldados. Después de estos primeros días, Juan Rejón decidió abandonar su plan de ir a Gando. En el Real de las Palmas tenía de todo. Un lugar alto y protegido de posibles ataques de aborígenes. Agua fresca y buena que aportaba el Niginiguada. y además estaba cerca del fondeadero de la isleta. Una vez que se tomó la decisión de permanecer en el campamento, se mandó a las 6 carabelas que volviesen a la península. Solamente se quedaron las 2 pequeñas fustas.